Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 30 de septiembre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el octavo campo de trabajo 2016 para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura. Tendremos como invitado a Ángel Olmedo, historiador y director del mencionado campo de trabajo. El escrito seleccionado en Luna de artículos es el titulado La sociedad del miedo, del que es autor Marcelo Colusi, psicólogo y filósofo, que ha sido publicado en rebelión.org. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el plan del gobierno sueco para reducir el consumo excesivo, bajando los impuestos en las reparaciones de todo tipo. Al Teu de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta. En la edición de hoy, Adalí Martínez, miembro de esta organización, entrevistará al poeta Eduard Ramírez, que nos hablará sobre su poemario titulado La ciutat és amable. Dohandem el migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos sobre la fuga de cerebros africanos. Papa Bala, miembro de esta organización, entrevistará a Lázaro Bustince, director de África Fundación Sur, y a Jean Roland, doctoranda en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Francisco Garrido, profesor de la Universidad de Jaén, que nos hablará sobre una investigación que ha realizado sobre la significativa presencia de la mujer en las organizaciones animalistas y proteccionistas. Finalizaremos con despedida en verso. La poeta invitada en esta edición es la abulense Ángela Segovia. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la octava edición del Campo de Trabajo 2016 para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura, que se ha realizado del 15 al 29 de julio en la fosa común del cementerio municipal de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Nos acompaña Ángel Olmedo, historiador y director de este campo de trabajo. Buenas tardes, Ángel.
Hola, muy buenas tardes.
Este campo de trabajo es pionero en España, pero ¿en qué año se inició?
Este trabajo lo empezamos en el año 2003, con una primera experiencia en la zona de Alburquerque, San Vicente de Alcántara, muy cercano a la frontera con Portugal. En estas localidades había una fosa, según los testimonios orales, donde habían sido arrojadas varias personas. Nos pareció interesante, dentro de las actividades que hace el Instituto de la Juventud en verano, de los típicos campamentos y campos de trabajo, hacer uno específico con esta temática de recuperación de memoria histórica y de excavación de esta fosa.
Ángel, estuvo 4 años suspendido este campo de trabajo por el gobierno de Monagua. ¿A qué se debe esto?
Esta es una actividad que viene dentro de esa programación del Instituto de la Juventud. Lógicamente, tiene mucho que ver también por decisiones de los directores correspondientes en este momento, de las líneas que siga el gobierno. En aquel momento cambió del signo político del gobierno y se estimó pues que esta no era una actividad prioritaria como se había venido desarrollando anteriormente. Entonces, durante esos 4 años, pues no se desarrollaron este tipo de campo de trabajo.
Si te parece, vamos a hacer un pequeño balance de esas 7 ediciones anteriores.
Seguramente hemos estado ya en torno a los 250 voluntarios aproximadamente que han participado en estos años. Son jóvenes entre 18 y 30 años que prestan su tiempo libre, su tiempo de vacaciones, su tiempo como voluntarios para una labor social. En este caso, ayudar a los familiares de las víctimas del franquismo a intentar recuperar los restos de sus seres queridos. En este sentido, decir que es una actividad muy gratificante tanto para los voluntarios por ese trabajo que prestan como para los familiares, que les resulta muy interesante que un grupo de jóvenes, en muchos casos de jóvenes de otras, no solamente de Extremadura, sino de otras localidades, pues que se desplacen a estos pueblos para escuchar sus relatos, para estar con ellos, sobre todo a ayudarle a recuperar esa parte de la memoria de su familia, y si se puede encontrar los restos, pues mejor que mejor. Es un poco el objetivo de estos campos de trabajo.
Los promotores, como tú decías, son el Instituto de la Juventud de la Junta de Extremadura, pero también organiza y colabora, por supuesto, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que es ARMED.
Sí, efectivamente. Esta fue una experiencia que se inició a raíz de la demanda de la propia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura a las administraciones, pidiendo que se implicaran y colaboraran en todo este proceso. Posteriormente, la propia Ley de Memoria Histórica de la etapa de Zapatero pues viene también a instar a las administraciones a que colaboren con las asociaciones y colaboren con los familiares en este proceso de búsqueda. Este proyecto, que se presentó en el 2003, resultó en esta primera edición como una experiencia muy interesante, se valoró muy positivamente, y a raíz de este año, los veranos sucesivos, se fue implementando en diferentes localidades con este objetivo que marcábamos anteriormente.
Como hemos comentado, este año se ha desarrollado en Villanueva de la Serena, en Badajoz. Allí hubo más de 700 represaliados, ¿no?
Sí. Como víctimas tenemos aproximadamente, según los diferentes estudios que se han realizado, más de 300 víctimas. O sea, 700 serían los represaliados entre personas que estuvieron en cárceles, que sufrieron la represión en diferentes grados, pero además de esta cifra tan elevada, más de 300 personas perdieron la vida, fueron asesinadas por la represión franquista, y algunas de ellas fueron arrojadas a una fosa común dentro del cementerio de Villanueva, porque también es cierto que los familiares y testimonios que hemos recogido señalan que otro tipo de fosas están en los alrededores de esta localidad e incluso localidades cercanas.
Vamos a hablar, si te parece, Ángel, sobre el equipo de trabajo. Aparte de ti como historiador, hay también otros especialistas, ¿no?
Sí, en nuestro campo de trabajo procuramos también que haya una variedad de ofertas de actividades. Por así decirlo, las más específicas o las principales son las que tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica, pues lo que es la excavación, lo que es recogida de testimonio, lo que es el trabajo de archivo, lo que sería un trabajo de historiador y un trabajo desde el punto de vista científico. Pero también tenemos una serie de actividades más de ocio y tiempo libre, teniendo en cuenta que los jóvenes que vienen son voluntarios y que también pues están muy interesados en intercambiar entre ellos conocimientos, conocer las localidades cercanas, conocer un poco el patrimonio de Extremadura. Entonces el equipo que tenemos siempre contamos con arqueólogos, antropólogos y luego también monitores de ocio y tiempo libre. La parte de excavación la llevan los arqueólogos, el antropólogo se encarga de ir estudiando los restos que van apareciendo y los monitores de ocio y tiempo libre pues de organizar todas esas actividades alternativas o de ocio y tiempo libre que dan un pequeño respiro para los jóvenes participantes en sus horas de descanso, sobre todo los fines de semana, que se dedican a este otro tipo de actividades.
Vamos a hablar, si te parece, Ángel, sobre los voluntarios. ¿Este año cuántos han participado?
Este año hemos tenido 15 voluntarios procedentes de Andalucía, de Murcia, de Cantabria, de Cataluña, de Madrid y de Extremadura también.
¿Y cómo hacéis la selección de los interesados?
Como está articulado a nivel estatal, hay una parte de la oferta de plazas que nosotros distribuimos a través de las comunidades autónomas, de forma que jóvenes de otras comunidades puedan venir a Extremadura para participar en nuestras actividades y también que jóvenes de Extremadura puedan integrarse en actividades de otras comunidades autónomas. En este sentido, en el campo de trabajo de memoria histórica, nosotros ofertamos esas plazas a estas comunidades y estas comunidades pues ofertan a otros jóvenes para que participen dentro de las actividades propias de esa comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma lleva la selección de los jóvenes que participan en función de estas plazas y en principio no se pide ningún requisito especial para poder participar. Lo único es que tiene que tener una edad entre 18 y 30 años y estar dispuesto a cumplir un poco los objetivos que marca la actividad.
¿El perfil más frecuente de los interesados o los voluntarios y voluntarias cuál es?
Es muy variado. Vienen bastante universitarios, algunos de ellos como una forma de realizar prácticas en relación a sus estudios. Por ejemplo, de historia suelen venir bastantes estudiantes, pero también tenemos jóvenes que están estudiando medicina. Este año en concreto, por ejemplo, teníamos una chica de medicina y que, aparte de estar muy interesada en el tema, pues para ella era una clase práctica, estar estudiando los restos a medida que iban apareciendo en la fosa, lógicamente junto con los profesionales que teníamos. Y luego hay de todo un poco, hay gente que está trabajando con medios de información y también hay muchos jóvenes que no tienen ningún estudio específico, pero sí vienen porque les apasiona este tema y vienen sobre todo con esa idea de colaborar y echar una mano.
¿Reciben algún tipo de formación los voluntarios y voluntarias?
La formación se da dentro del propio campo de trabajo. Una de las partes que más tenemos en cuenta es que ellos tengan unos conocimientos básicos, por ejemplo, para excavar. Muchos de ellos no han excavado nunca, algunos sí han tenido algún tipo de práctica, sobre todo en los primeros días, pues el equipo de profesionales que dirige la actividad pues se encarga, sobre todo también para proteger y tener el máximo cuidado con los restos que van apareciendo, lo mismo que sucede cuando vamos a los archivos o cuando estamos recogiendo testimonios orales. Ellos reciben una parte práctica de conocimiento, de hecho ellos participan desde el primer momento en todas las actividades que se organizan, ya sea la excavación, ya sea trabajo en archivo, ya sea entrevista, siempre contando, como decíamos, con los profesionales que están a cargo de la actividad.
Vamos a hablar, si te parece, sobre la fosa común de Villanueva de la Serena. ¿Qué características tiene la que está en el cementerio?
Esta es una fosa muy grande, aunque se habla, como decíamos anteriormente, que pueden existir unas 300 personas represaliadas en Villanueva, no quiere decir que todas ellas estén en esta fosa. Nosotros lo que hicimos fue abrir una pequeña parte de la fosa, aproximadamente unos 50 metros cuadrados, y en esta fosa pues encontramos los restos de 4 individuos que, según todas las características, habían sido víctimas de la represión franquista, sobre todo porque aparecieron disparos en el cráneo, aparecían boca abajo, y lo más importante es porque existen todavía testimonios orales que corroboraban que allí estaban familiares suyos, daban testimonio de que esas personas estaban allí asesinadas. Esta fosa en realidad tiene un cerramiento actual que se hizo en el año 1979, recién terminada la dictadura franquista, pero este cerramiento se hizo un poco a ojo de buen cubero, como solemos decir por aquí, se hizo sin conocer exactamente las medidas de la fosa. Y lo que sí hemos comprobado ahora en esta parte que nosotros hemos abierto este verano es que la fosa es más grande aún que lo que tiene el cerramiento actual. Decir que esta fosa, o como suelen ser este tipo de fosas, estaba básicamente abierta en el suelo, y seguramente se fueron abriendo y cerrando a medida que las víctimas iban siendo arrojadas a la misma, se iba abriendo por zonas, se iban cerrando y a continuación se seguía. Por eso, como no se ha terminado de excavar, solamente se hizo esta primera fase, nos da la impresión que puede haber todavía muchísimas más personas dentro de la misma.
Antes de iniciar los trabajos se hacen catas, ¿no?
Sí, sí. Estas catas lo que nos permite es, en primer lugar, conocer si efectivamente pueden existir restos y también pues darnos una idea de los materiales que forman la fosa y las características que tienen antes de empezar ya lo que es el trabajo más a mano, por así decirlo. Estas primeras fases se suelen hacer con una retroexcavadora, sobre todo pues para quitar las primeras capas de tierra y permitir avanzar pues de forma más acelerada, sobre todo para llegar a la zona en la que ya queremos excavar luego a mano, una vez que empiezan a aparecer los primeros indicios. Y sobre todo también pues para delimitar y conocer la extensión que pueda tener esta fosa.
El protocolo de los trabajos es manual muchas veces y muy exhaustivo, y se atiene al protocolo de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, ¿no?
Sí, seguimos el protocolo que hay a nivel estatal, aunque es cierto que aquí en Extremadura, incluso antes de que se aprobara el protocolo estatal, las recomendaciones que hay, pues ya se habían hecho numerosos levantamientos de fosas y contábamos con equipos experimentados en este proceso. Pero sí, en líneas generales se sigue ese protocolo, que es el que se suele aplicar pues en todas las excavaciones que tienen como objetivo la recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil.
Con la tierra que extraéis también se hacen cribados para intentar determinar algunos objetos que hubiera en esa fosa.
Sí, sí, efectivamente, porque muchas veces han pasado tantos años, estas personas eran enterradas directamente en la tierra, entonces a veces hay objetos personales o incluso algunas partes del cuerpo que pueden aparecer en sitios un poco más alejados o mezclados entre la tierra, sobre todo los objetos personales, botones, hebillas, a veces aparece algún lápiz o incluso alguna medalla de carácter religioso. Todo ese tipo de objetos en contacto con la tierra muchas veces está ya muy deteriorado y si no es por la criba, pues se perdería, no se verían. A veces aparecen las piezas dentales también. Todo ese tipo de objetos es conveniente cribarlo para certificar sobre todo que no se queda nada por el camino.
Cuando se acaba cada año los trabajos en el campo, al año siguiente seguramente cambiáis ya de habitáculo o de ubicación. ¿Se continúan los trabajos por parte quizás del ayuntamiento de la localidad?
Ese es el objetivo. En principio, dentro de lo que es la Comunidad Autónoma de Extremadura, existe un proyecto institucional, que es el proyecto para la recuperación de la memoria histórica, que se lleva a cabo entre la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura y las dos diputaciones. Por así decirlo, es el organismo encargado de la búsqueda y recuperación de todas estas fosas, junto con otros trabajos que hacen las propias asociaciones o, como en el caso nuestro, que es una colaboración más puntual entre el Instituto de la Juventud y la asociación. Y en este sentido entendemos que esa fosa, que en el futuro pues se continuará excavando, pero lógicamente todo esto tiene un coste y necesita que se pongan en marcha los equipos necesarios. Entonces queda ya ahí un poco en mano para que en sucesivas anualidades se pueda continuar abordando el trabajo de esta fosa.
Ángel, ¿podemos comunicar a nuestros escuchantes alguna anécdota de especial significado emocional que hayas tú vivido, que hayas experimentado?
Hay muchísimas. Este verano pues estuvimos con la señora Guillerma. Ella tiene ya 90 años, su padre fue una de las víctimas que estaba en esta fosa del cementerio. Estuvimos con ella, los chavales estuvieron escuchando su testimonio. Nos llamaba mucho la atención algunas cosas que nos contaba. Por ejemplo, cómo iban a la cárcel a llevar la comida a sus padres, y ya una mañana cuando fueron dijeron que no hacía falta que lo llevaran, que lo habían trasladado, y en realidad pues había sido ya asesinado. Esta mujer nos contaba también cómo una señora de allí, de Villanueva de la Serena, la señora Rosa, como anécdota se sigue contando en el pueblo, que parece ser que hubo un bombardeo y cayó una bomba y cegó la cabeza de esta persona, y durante varios metros continuó andando el cuerpo solo hasta que ya se desplomó en la plaza del pueblo. Es una curiosidad que sigue contando todo el pueblo de Villanueva. Su padre había sido concejal en el ayuntamiento, encontramos la firma de su padre y los voluntarios pues hicieron una copia, se la entregaron, y para ella fue muy emocionante encontrar la firma de su padre en la documentación que habíamos localizado.
Ángel, ¿cuál es la respuesta de la ciudadanía de Villanueva de la Serena, concretamente ese año que ha sido el campo donde habéis trabajado, ante estas exhumaciones, ante estos trabajos de recuperación de esa memoria histórica?
Nosotros nos hemos sentido muy bien acogidos, sobre todo por parte de estos familiares. que para ellos, después de tantos años, que llegue un grupo de jóvenes de diferentes puntos dispuestos a excavar, porque hay que reconocer que estas personas ya tan mayores, estamos hablando de 80, 90 años, no tienen los conocimientos ni tampoco ya la capacidad para poner en marcha proyectos de este tipo. Entonces, para ellos es muy gratificante y para nosotros, pues en este sentido también. Y más contando, como hemos contado, con el apoyo del ayuntamiento, que es fundamental, porque hay muchos pequeños detalles sobre la marcha, siempre hace falta algún tipo de herramienta específica, algún tipo para que haya sombra, que los chavales no estén al sol, a veces hace falta una cisterna de agua, detalles de ese tipo. Si no se cuenta con el apoyo y la colaboración del ayuntamiento, pues es muy muy difícil. Con los colectivos también siempre en las ciudades suele existir algún grupo de familiares, de memoria histórica, pues también colaboran con nosotros en todas estas tareas.
Si algún excursante quiere más información sobre el campo de trabajo de ese año de Villanueva de la Serena, ¿cómo puede acceder a él?
De momento todavía no tenemos los informes definitivos, pero sí en el blog de la ARMH de Extremadura, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, se puede consultar toda la documentación, lo mismo que en el Facebook de la propia asociación, pues se puede estar al tanto de todas las actividades que se van realizando en este campo de trabajo, pero también algunas otras actividades de la propia asociación.
Ángel Olmedo, historiador y director de la octava edición del Campo de Trabajo 2016 para la recuperación de la memoria histórica de Extremadura. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y un saludo para todos los escuchantes.
Un saludo, Ángel.
En la edición de hoy de Luna de Artículos hemos seleccionado el titulado La Sociedad del Miedo, del que es autor Marcelo Colusi, que ha sido publicado por rebelión.org. Dice así: el miedo paraliza. Eso no es nuevo en absoluto. Todos lo sabemos inmemorialmente y quienes ejercen alguna cuota de poder, además de saberlo, lo utilizan. El miedo comporta algo de irracional, de primario. La lógica bien pensante pierde ahí la supremacía. Alguien asustado, no digamos ya aterrorizado, es presa de las reacciones más viscerales, más impensadas, dejando totalmente a un lado las decisiones razonadas, frías y llevadas por la lógica. Hacer uso de esas circunstancias en función de un proyecto hegemónico es algo por demás conocido en la historia. Quien manda se aprovecha del miedo del otro para ejercer su poder. Eso es, a todas luces, un mecanismo perverso. Pero ¿quién dijo que la perversión no hace parte consustancial de lo humano? Hoy día en nuestra hipertecnocrática sociedad, el manejo de las emociones encuentra el miedo. Es un elemento de importancia capital para el mantenimiento del sistema. Y obviamente, si alguien maneja y manipula ese miedo, no es el ciudadano de a pie. Él es quien lo sufre, el objeto de la manipulación. Los hilos del títere no los mueve él precisamente. Para eso está lo que la Academia estadounidense llama ingeniería humana. En la sociedad tecnotrónica, el rumbo lo marcará la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos incordiados que caerán fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotarán de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón. Dijo uno de los principales exponentes de esta línea de pensamiento, el polaco-estadounidense Zbigniew Brzeziński. Estas técnicas, cada vez más refinadas y eficaces, por cierto, responden por su parte a un proyecto de dominación global, lo que antes pueden haber hecho el chamán o la Iglesia Católica. La religión existe desde que el primer hipócrita encontró al primer imbécil, dijo Voltaire. Las religiones no son más que un conjunto de supersticiones útiles para mantener bajo control a los pueblos ignorantes, comentó por su parte el teólogo Giordano Bruno. Hoy lo realiza la industria mediática, nuestra religión moderna. Pero hoy, y eso es lo que queremos resaltar, el manejo de ese miedo ha cobrado dimensiones tremendas. Los seres humanos no solo vivimos asustados por los avatares naturales que no manejamos, tal como siempre ha sido, catástrofes, muerte, la incertidumbre ante el destino, sino que padecemos en forma creciente ante las catástrofes humanas. Pero más aún, cosa que torna más patética la situación, ese miedo está racionalmente inducido desde un determinado proyecto de dominación. En la actualidad ya no nos atemorizan los espíritus ni los demonios que andan sueltos. Las religiones que lidian con todos ellos están en retirada en un mundo cada vez más tecnocrático. Hoy día tememos al terrorismo en los países del norte o a la delincuencia en el sur empobrecido. Aunque los motivos de nuestros terrores, si los analizamos con exhaustividad, no son precisamente esos difusos nuevos espantos, sino la percepción que tenemos de ellos. Ahora bien, la percepción que tenemos de ellos es la que nos construyen los medios masivos de comunicación. La casi totalidad de las percepciones del mundo que vamos teniendo nos la dan, nos las imponen esos medios. Pregúntese, lector, cómo es por dentro, por ejemplo, un submarino. En general, todo el mundo dará aproximadamente la misma respuesta. Un panel de control, palancas, tableros con luces, marineros que reciben órdenes, un capitán al mando de un periscopio, etc. ¿De dónde sale ese conocimiento? De los cientos o miles de veces que hemos sido bombardeados con esas imágenes. ¿De dónde salen nuestros paralizantes miedos ante el terrorismo o ante la delincuencia desbocada? De las matrices mediáticas que ya se nos han impuesto. ¿Acaso todos los musulmanes son unos sanguinarios terroristas listos a sacar una bomba de entre sus ropas? ¿Acaso todos los jóvenes de las barriadas pobres son unos delincuentes listos a amenazarnos con un cuchillo? Obviamente no, pero esos son los imaginarios que se nos han impuesto. Sin dudas, el mundo no es un lecho de rosas. Hay muertos por doquier debido a acciones violentas. Por supuesto que explotan bombas y hay asaltos a mano armada. Por supuesto que existen actos suicidas, en general llamados terroristas. Y por supuesto también que hay delincuencia callejera, robos a mano armada y áreas rojas donde ni la policía entra. Vaya novedad. Por minuto mueren 2 personas en el planeta debido a la detonación de un arma de fuego. Obviamente no estamos ante un paraíso, pero según estudios consistentes, diariamente fallecen en el mundo no menos de 2.000 personas por falta de alimentos y más de 1.000 por falta de agua potable, en tanto que el siempre mal definido e impreciso terrorismo produce en promedio 11 muertes diarias. Tememos miedo a las cosas que se nos dice que debemos tener miedo. Y curiosamente, esos temores parecen manipulados. En el norte del mundo, la gente vive paranoica con el próximo acto terrorista, que seguramente será de algún denominado grupo fundamentalista islámico. La muerte de una persona a manos de, por ejemplo, un marido celoso o un paranoico delirante, es ya presentada como ataque terrorista, dando pie a una hipermilitarización de la vida cotidiana. Y a las guerras preventivas, que curiosamente se hacen siempre contra países que tienen petróleo en su subsuelo. ¡Qué casualidad, ¿no? En el sur, en los países empobrecidos y donde la vida es violada a diario por las balas, el hambre y la falta de agua potable se vive paranoico con la delincuencia que puede aparecer en cada esquina. Pero como dijo un dirigente comunitario de una barriada pobre de algún país latinoamericano, todo el tema de la mara, pandillas juveniles, se ha inflado mucho por los medios de comunicación. Ellos tienen que ver mucho en este asunto, porque lo sobredimensionan. En realidad, la situación no es tan absolutamente caótica como se dice. Se puede caminar por la calle, pero el mensaje es que si caminas, fijo te asaltan. Por tanto, mejor quedarse quietecito en la casa. En un punto u otro del planeta, para que la consigna sea esa, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Los espantos malos que andan por ahí, musulmanes, terroristas o delincuentes, nos acechan, nos hacen la vida imposible, nos van a devorar. Lamentablemente la ingeniería humana sabe lo que hace y consigue tenernos quietecitos. Mantener poblaciones aterrorizadas es un buen negocio para quien detectan el poder, claro. Nunca tan oportunas como ahora las palabras de la lideresa indígena de Bolivia, Domitila Barrios, con respecto a todo esto. Nuestro enemigo principal no es el imperialismo, ni la burguesía, ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro. El miedo es una reacción psicológicamente muy normal en determinadas situaciones. El miedo puede ser patológico en ciertos casos, neurosis fóbicas, por ejemplo. Pero el miedo del que aquí hablamos contra el musulmán malo o el delincuente que nos acecha detrás de cada árbol es una pura invención de la ingeniería humana, preparado desde un proyecto de dominación. ¿Será hora de abrir los ojos? Hemos leído en la edición de hoy de Luna de artículos el titulado La sociedad del miedo, del que es autor Marcelo Colussi, que ha sido publicado por rebelión.org. El gobierno de Suecia ha presentado en el Parlamento una iniciativa para reducir el consumo excesivo, bajar los impuestos y las reparaciones de todo tipo. Pregunta a pie de calle ha recibido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece una muy buena medida, sobre todo para los ciudadanos que a lo mejor no tienen una renta tan alta. Aquí podrían tomar un poquito más de ejemplo, pero ya no tan solo eso, sino el modelo educativo, todo eso me parece muchísimo mejor. Esa medida, por ejemplo, la persona no irá tan ahogada por no llegar a fin de mes, y aparte de eso, pues también dejaría un poquito de margen de poder ahorrar un poquito más y sentirse un poquito más cómodo dentro de su vida y mejorar calidad de vida. Por una parte, yo creo que sí que fomentaría el empleo, pero creo que habría también varias limitaciones, o sea, habría que pulirlo mucho, pero también cuánto pagaríamos a esas personas. Pero sí, también sería una medida muy positiva de cara también a fomentar, por ejemplo, gente desempleada, podrían hacer una bolsa de trabajo. Cuanto al medio ambiente, eso también sería algo para considerar. También mejoraría el medio ambiente. Vivimos una sociedad consumista, pero si no compramos tanto y reparamos más, tampoco generamos tantos escombros, con lo cual eso también es positivo para el medio ambiente, yo creo que sí. En cuanto a esa aplicación, habría que pulir antes muchos aspectos, porque nosotros no podemos compararnos a ese país, porque tenemos otras cuestiones primarias todavía por resolver. Tenemos, por ejemplo, el gobierno, que no para de robarnos, otros políticos, no voy a decir ningún nombre, pero todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. La corrupción, yo creo que es una de las cosas primero que hay que pulir aquí en España antes de implantar esas medidas.
La creo muy interesante, la verdad. Es una forma de fomentar el reciclaje, de manera que con esta medida se podría bajar los niveles de contaminación, de acuerdo con el último acuerdo de París, y a partir de ahí también bajar la emisión de gases, que no haya tantos coches, bicicletas, tráfico rodado de todas formas por las calles, y fomentar el uso del transporte público.
En principio, todo lo que sea bajar impuestos es bueno. Me consta que los países nórdicos, de hecho, pagan bastante impuestos, el que menos creo que es un 50 y tantos%, hasta un 70 aproximadamente. Mucho impuesto, todo pagado, el colegio, la educación, la facultad, en fin, todos los gastos, subvenciones, los pisos, por ejemplo, para estudiantes son muy baratos, cuando tienes un niño pues también te ayudan. Yo me imagino que lo suyo, como hacemos aquí, es hacer un seguro, me hago un seguro y el seguro pues me cubre si se me estropea, por ejemplo, algo. En principio me parece bien, todo lo que se llaman medidas sociales son buenas. Por aquí sí, lo que pasa es que tenía que ser el dinero que roban los políticos, que lo pusieran todo en una hucha y de ahí fueran dando a todos los que no pueden, para que vayan reparando y arreglando y todas esas cosas, claro.
Me gusta la idea, al reciclar compras menos. Para la naturaleza me parece bien, porque reciclar mejor papel que en plan cortar árboles generaría puestos de trabajo, porque necesitarías personas para poder reciclar todas las cosas. Me parecería interesante que se pusiera esa medida, pero lo que pasa es que aquí en España yo creo que sería un poco más difícil, porque la gente tiende a comprar cosas nuevas antes que reciclarlas. Se puede cambiar concienciando al pueblo español, poniendo de ejemplo lo de Suecia, como lo han hecho ellos, pues para concienciar de que nosotros también podemos hacerlo.
A mí me parece que es una medida que es muy buena, porque así no gastan en tonterías y pueden usar lo que ya tienen y tampoco malgastan. Yo creo que beneficia a todos, al medio ambiente, porque no se utilizan recursos innecesarios, y también a la persona, porque no se tiene que tampoco gastar dinero en comprar otras cosas.
Yo creo que es una cosa que va en contra del sistema de los suecos, porque, por ejemplo, yo soy mucho de IKEA y todas estas grandes superficies que lo que hacen es fomentar el consumo masivo a productos a bajo precio. Entonces es como una cosa que está en contradicción con lo que hasta ahora venían haciendo en Suecia.
Ese dinero que gastan ahí pueden usarlo para otras cosas que a lo mejor más necesitan, porque la gente que puede permitirse comprarse una lavadora o repararla, a lo mejor también puede permitirse comprarse una nueva. Las medidas que se han tomado en Suecia no se podrían hacer. En España es como un país clasista. Cuanto tú más tienes, más privilegios tienes. Entonces, si tienes menos, les dan igual. Entonces, yo creo que es una medida que aquí no se podría hacer.
En España, cada vez que uno es más rico es, mientras que la clase minoritaria, por así decirlo, o la clase de pobreza, siempre es pobre, y el rico siempre es más rico. No se reparte nada y siempre es lo mismo. El más pobre siempre es el que menos se beneficia de todo. Entonces yo pienso que aquí también han tenido oportunidad de hacer otras cosas o poner otras medidas en regla y nunca se ha hecho así. Entonces esta no tendría por qué hacerse, porque solo piensan en la clase mayoritaria, en el sentido de que los que más se benefician, no la clase minoritaria. Entonces pienso que no sería factible. Se vota porque los mayores de la población se han quedado en un régimen más anticuado, más conservador. Entonces, por las estadísticas que he podido leer o que puedo saber, pienso que España es un país envejecido y que la clase mayoritaria es las personas mayores, entonces eso puede que le dé más votos.
Hay gente que dice que es más bueno malo conocido que malo por conocer, entonces prefiere votar algo que ya saben que es malo antes que, según ellos, algo que va a ser peor. Tú no puedes ir a alguien e inculcarle otra cosa, porque si es cabezota va a seguir con lo mismo.
Educar a los jóvenes, claro, políticamente, para que ellos puedan pensar qué más les conviene, porque yo creo que está pasando lo que está pasando porque vota mucha gente mayor que siempre vota a los mismos, y los jóvenes como que, ah, da igual, eso no me interesa, que somos los que vamos a vivir aquí más tiempo y los que tendríamos que estar cambiando las cosas. Y yo creo que es porque tampoco se nos educa políticamente, tampoco nos enseñan, y nos enseñan que eso es aburrido y que eso no nos conviene, para que no lo pensemos y que no hagamos nada.
Me parece bien que esa propuesta sea buena, que se reparen las cosas como ha pasado toda la vida. Por desgracia, el nuevo capitalismo de la tecnología hace que eso sea la tecnología de usar y tirar. Cuando había un televisor, por ejemplo, se tropeaba y estaba en la casa de reparaciones. Entonces, eso tiene un valor pues grande. Pero ahora, ¿qué pasa? Encima, este capitalismo nuevo y moderno lo que hacen es que la gente se gaste más dinero todavía. Enriquecer más al rico y el pobre más pobre. Es decir, si ahora tú, por ejemplo, tienes un móvil de alta generación y ahora se te estropea, antiguamente te lo reparaban. Ahora resulta que duran poco tiempo para que tú compres, duran 2 años, y así ellos se van ganando dinero para que puedan incrementar su negocio. Esa propuesta de ese país me parece estupenda. El consumismo capitalista bajará. Ese consumismo masivo capitalismo, que la gente de comprar, comprar y comprar por comprar, se pueden reparar perfectamente. No tiene necesidad de tirarlo, te puede durar años. Estás reparando, pero cuando estropea, pues te compras uno nuevo. Pero eso de ya de por sí, de aparatos de usar y tirar, o sea, bicicletas o lo que sea, pues me parece que esa propuesta es buena, porque es como volver a lo de antes. Y creo que de tener esa conciencia de consumo, no un consumo masivo de gastar por gastar. Aquí lo veo muy difícil. Aquí España es el país que más tecnología utilizan de móviles de alta generación. Cuando ve que un móvil ya está pasado de moda, ojo, pasado de moda, ya se compran otro. Es que me parece absurdo, una tontería. Es que ahora está la moda de que resulta que han sacado un modelo nuevo. Lamentable lo que pasa aquí en España. Y quería tener ejemplo en países que aún siguen teniendo la cultura de las reparaciones, de aparatos y todo. Y aquí en España vivimos en un capitalismo con la crisis que hay y la gente vive engañada.
Allí igual funciona, pero aquí cualquier cosa que te arreglan luego no te dan factura. Luego no hay un impuesto sobre ese arreglo. Tú llamas a persianistas, a fontaneros, llamas a un pintor y para que te dé la factura y que luego él pague el impuesto sobre ese beneficio que ha tenido, sobre ese ingreso, te tienes que pelear con él porque no te la quiere dar. El ser humano tiene pautas regulares en cualquier otro sitio.
Es bueno porque así reutilizas los recursos que ya tienes. Si se repara bien, supongo que incluso mejor, porque muchas veces ahora los productos son donde usar y tirar. Es positivo si se hacen productos que tengan una durabilidad que valga la pena, creo que es correcto repararlo. Beneficia al medio ambiente porque estás eliminando residuos. Si te rompe una cosa y la tiras, es un residuo. Si la reparas, ya no es un residuo. Luego, con el trabajo, viendo, pues supongo que la cantidad que tendría que reparar o la dificultad que tendría, porque a lo mejor para hacer un coche necesitas 5 personas y a lo mejor para repararlo te sirven 2. Depende un poco también del producto y de cuál sea la reparación, creo. En España también se hace un poco a pequeño nivel, porque tienes aquí los talleres de coches y de reparación. Lo que pasa es que últimamente te sale más rentable comprarte la cosa nueva que repararla, porque la reparación cuesta más que un producto nuevo. Entonces, por eso yo creo que no se lleva a cabo. También hay que mirar un poco ese poco interés del consumidor. Si te sale más barato comprarte algo nuevo, obviamente lo vas a hacer en vez de reparar lo que ya tienes viejo.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio de Car Revolta que realizamos en la Luna Sale a Tiempo Radio. Saludamos a Josep Martínez y le preguntamos si aún está abierta la inscripción para la actividad de formación en solidaridad social que organiza Car Revolta.
Bueno, espada, Enrique. Pues sí, volví a comentaros que encara podeu apuntar-vos a les activitats de formació per a la solidaritat social que hem iniciat a Car Revolta i que s'estendran al llarg de tot el semestre d'este any. La pròxima activitat serà el dia 23, parlarem d'immigració, asil i refugi, però hi ha molts altres temes, com són els bons tractes, la renda bàsica, la dependència. Aquestes activitats, entre altres, serveixen per a treure a la llum molta de la feina que portem anys fent a Car Revolta, que no és la que habitualment és més coneguda, perquè és més minoritària, reduïs a cercles més menuts, però és interessant que conegueu la nostra perspectiva sobre aquests temes, tant si sou professionals com si sou simplement gent interessada en el que corre en el món. A la pàgina web de Car Revolta trobareu tota la informació i així mateix un formulari per a inscriure-vos. En el programa d'avui, en primer lloc, el company Adelí Martínez entrevistarà el poeta Eduard Ramírez. Després, jo mateix faré la secció de Lletres a València. I, finalment, el Basse Garra ens contarà en la programació de Carre Volta. I passem ara a l'entrevista d'avui, que conduirà Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Avui, a l'entrevista al Leu de Santa Teresa, tenim Eduard Ramírez, poeta que recentment ha publicat el seu poemari La ciutat és amable, que divendres passat vam presentar a Carre Volta. Bona vesprada, Eduard.
Hola, bona vesprada.
Per a començar un poquet i entrar en matèria, suposo que tot el món, quan es troba el poemari, llegeix el títol i es pregunta el perquè del títol, per què has titulat el teu poemari La ciutat és amable.
La veritat és que ja s'ha fet, se'n porta uns anys en què entre amics i això ho gastem, quasi com un lema, com un eslògan, però bàsicament remet a un canvi d'actitud. No és que la ciutat siga més còmoda o més hospitalària de la que ja podia ser, però sí que és un crit en contra de, davant de com siga la ciutat, siga com siga, en comptes de la queixa passarà una actitud més participativa, militant, i militant sobretot de somriure amb la gent amb la que fas coses, intentes coses i te ho passes bé.
En el llibre que tenim ací davant mateixa, baix del títol hi ha un subtítol, entre parèntesi, que remeta uns versos de Montllor que diu: per a uns pollet, per a uns altres, una fera. Té que veure amb el que acabes de contar?
Sí, de fet, és, diguem, la ciutat seria el paisatge que ens fa, però depèn de com la fem nosaltres, depèn de la nostra actitud, depèn de l'acció que fem, de la gent que aporta bon rotllo a la ciutat, fa la ciutat amable. I, per tant, traure Ovidi, concretament aquesta cançó d'autocrítica i crítica, marca molt, tinc un partit, tinc una militància, per a uns pollets, per a altres una fera, però cada un que s'ho prenga conforme vulga.
Fa concretament 6 anys del teu anterior poemari, a què es deu, si es deu alguna cosa, aquest silenci literari.
Ara que vas fer aquesta pregunta està molt bé, perquè en realitat, i ja que es tracta de poesia, de les poques coses més positives que pot tindre que la poesia sigui una cosa semiclandestina, és que no hem de xutxar-nos per productivitats. Podem enviar la productivitat a fer-la mà. Bàsicament és que fas una cosa quan tens mania, quan vas fent cosetes. Este llibre agafa forma de llibre, potser fa 2 o 3 anys, que ja té un títol, que ja té una certa estructura, però després, jo crec que fa 2 o 3 mesos que ja estàvem quasi en maquetacions i en històries, és possible que hagi caigut un poema nou, que al final és un procés, i després n'hi ha temps en el que estàs més relaxat, no tens una idea que tinga forma i que vagis fent. Quants poemaris haurien de fer?
I respecte a la teua anterior obra, hi ha un canvi d'estil, de motius, de maneres de fer poesia?
No, pense que, sobretot en l'anterior, que és l'ús de fruit, ja té una seguida molt clara. Pot ser si està més polida una idea o una manera de ser que ja funcionava abans, una poesia militant, ocasionalment una lírica violenta, no és una cosa molt de cantar, ni de floretes, ni de coses d'eixes, però per altra banda també és un cert carpe diem de barri. I en este cas pot ser sí que està més marcat i més ajustat als carrers, a la gent, a les trobades personals de militància, però no militància només en una causa o en un tema social, cívic, polític, sinó també en la simple alegria de viure en la ciutat, de fer la nostra.
La ciutat és amable, està edita per una nova editorial, Totem Edicions. Com ha sigut l'experiència? Per què has editat amb ella?
Estic molt content. El projecte de Totem, més que una editorial, és una espècie de plataforma que s'hi munta una gent jove, alguns de filosofia, alguns de comunicació audiovisual, però vaja, gent que encara està en una etapa d'estudiants. Jo quan tenia això més o menys que tenia forma ho envia alguns premis, a veure si guanya algun duro amb poc resultat, però el cas és que parlant un dia amb Raimon Rivera, que és el que trau l'altre llibre que comença Totem i que també és un dels promotors del Totem, editorial i plataforma de històries, em diu que s'ha llegit el llibre, que li molaria i que si m'agradaria participar en això. a mi de primer és molt agraït que algú em faci cas. Però després hi ha una altra part del projecte que me pareix molt interessant, i és que ara hem fet una edició dels dos primers llibres de 500 exemplars que esperem distribuir i presentacions si t'arriben a la gent. Però el llibre, com veureu en la pàgina dels números de l'ISBN i tot això, està fet ja amb Creative Commons, i quan s'acabe esta primera edició la idea és que això estigui accessible a qualsevol. És a dir, aquesta idea, que també és coherent un poc amb l'esperit del llibre i amb tot, de fer accessible la poesia, compartir-la amb la gent i que es forme part de bon rotllo, de certes creativitats, cada un que aporte el que siga i passar-ho bé.
La teua faceta literària la combines des de fa anys amb la política o l'activisme polític o social. Això són aspectes connectats, inconexes en la teua vida?
Per a mi és tot el mateix. Tot té una continuïtat. De fet, jo abans que com a poeta me definiria com a militant. Militant de què? Pues és igual, de l'AMPA de l'escola del xiquet, o d'un partit polític, o ser regidor, o en l'època estudiantil estar en un sindicat estudiantil, o estar en un sindicat treballadors. Crec que l'actitud ha de ser participativa i de prendre partit. La part poètica és una continuïtat, però que a més és una contrapart en el que tens molta més llibertat, perquè no tens terminis, limitacions de recursos, simplement que tingues una llapissera i una llibreta i un poc de temps, bueno, tot el temps del món per a que tu li vagis pegant voltes al nano. Però crec que a més està connectat d'una altra manera, i que l'altre dia en la presentació comentàvem, i és que la poesia, lluny d'aquest paper en la que s'elabora raconar moltes vegades, de paper decoratiu, dels versets, d'un lirisme inofensiu, és un exercici d'imaginació, de tornar a pensar el significat de les paraules, de les coses, que quan se fa d'alguna manera compartida, o més o menys col·lectiva, està en l'origen de la força real del canvi. Primer has d'imaginar què és el que no vols, no és, vols acceptar més, i què és el que podríem fer. I això és un bon entrenament, un bon exercici relacionat.
Com ja hem fet altres voltes que entrevistem a gent que es dedica a això d'escriure, ara que ve el bon temps, encara que sempre és bon temps per a llegir, tres llibres que recomanaries, recents, nous, clàssics, alguna cosa que recomanaries als oients que esdevinguin lectors?
De les coses que he llegit últimament, ara de poesia estic acabant un llibre de Vinyet Panyella. Fa unes setmanes m'he llegit l'últim, el Carretero Cosaco, del Cuchi Romero, el de Marea. I perquè al final, això que deia de la imaginació, la poesia, crec que és sempre interessant establir el diàleg amb maneres diferents de com ho fan, però gent que tenga alguna cosa que transmetre i que la transmeta d'una manera honesta i no estiga fent un cartropedra. Però per altra banda, fa molt poc m'he llegit en Drassana la novel·la d'Estroi, que va de la ruta i tot això. És una novel·la molt absorbent, molt potent, dura, però està molt bé, Carlos Aimeo. De Drassana també estic ara començant a llegir un llibre totalment diferent, que és Ciutat de Campanars, de Toni Sabater, que també vingué a col·laborar en la presentació. Fer la ciutat teua d'una altra manera, amb prosa, els barris, la història, els records personals. Una altra persona que vingué a col·laborar en la presentació, que fou Núria Cadenes, la seva novel·la negra esta que té tota la veritat, té un gir en la manera de presentar-ho en un principi que costa potser enganxar-se, però després és molt canyera, molt bèstia també, i molt absorbent, està molt bé. I també tinc per la motxilla per ahí, que és un llibre que quan agarre vaig per la meitat, el de Owen Jones, el de Chaps. Per cert, des d'ací voldria mantenir un record de Margaret Thatcher també, allà on estiga. Sempre la varietat i el tindre la lectura com un repte i com un ensenyament i com un estímul de la curiositat és el que més interessa.
Moltes gràcies, hem estat prenent nota i tots els oients hauran estat superatents a tota l'entrevista i les recomanacions que has fet a última hora. Moltes gràcies i molt contents d'haver-te tingut així.
Moltes gràcies.
Hem tingut amb nosaltres Eduard Ramírez, que acaba de publicar el seu poemari La ciutat és amable.
I avui en l'espai de Lletres a València anem a continuar parlant d'Eduard Ramírez. Heu escoltat l'entrevista, i com que ell és un poeta que en moltes ocasions ha utilitzat la ciutat de València com a rerefons o fins i tot com a protagonista, aprofitarem i llegirem un poema dels primers del seu llibre anterior, Lluís de Fruit, encara publicat l'any 2009. El poema es diu Desma i fa així. Brunzir i trànsit de motors fan la cançó de bressol d'un xiquet de ciutat, el que mirava els cotxes passar per si un trajecte o un color li apanyaven el de l'air. Però de tanta avinguda, tot semblava un mateix enrenou. He creuat avingudes i he buscat carrerons d'estranyes portes. La ciutat és plural, fent via per l'entrellat divers. I d'Esma he conegut l'asfalt. I ara Alba Segarra vos contarà la programació de Carrevolta.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany, vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Us presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
I fins així el programa d'avui, esperem que vos hagi agradat.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Entonces, Racismo del País Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala. ¿Qué tal, Papa?
Hola, Enrique.
La edición de hoy del espacio la hemos titulado Fuga de cerebros africanos, oportunidades o saqueo. ¿Qué opinas tú sobre esta cuestión?
Si te parece bien, vamos a facilitar al escuchante una serie de datos para que opine él. Según un informe de la University of Ottawa, publicado en el British Medical Journal, los países de África que invirtieron en formar nuevos médicos han acabado perdiendo 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de euros. Y también, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, durante la primera década de este siglo han aumentado los flujos migratorios de personas cualificadas de manera vertiginosa. Se ha también incrementado un 72% más hacia los países de la OCDE y que el 13% de las personas altamente cualificadas de África viven ya en un país de la OCDE. Sin embargo, obtienen empleos muy por debajo de su preparación. Para unos, es una oportunidad de lograr sus fines personales y profesionales. Para otros, como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, piden acuerdos más sostenibles. Frente a los informes de la UNESCO que demuestran un saqueo económico. En la edición de hoy de Dohandem el Migrante, tendremos como invitados al director de África Fundación Sur y una investigadora senegalesa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante. Buenas tardes, Lázaro Bustinse, director África Fundación Sur. En primer lugar, gracias por querer compartir sus opiniones sobre la realidad de la fuga de cerebros africanos.
Encantado de estar con vosotros.
Lázaro, ¿qué impacto tiene en África la fuga de cerebros africanos hacia Europa?
En el contexto un poco general de la juventud en África, sobre todo en África subsahariana, la media de edad es 18 años. En Uganda es de 15 años. La población es muy joven. Gran número están estudiando y al final de los estudios no encuentran trabajo. Entonces el impacto más inmediato de esta fuga de cerebros es tremenda. Unos 20.000 profesionales cualificados están emigrando del continente africano cada año. Y algunos países como Argelia han perdido 45.000 universitarios. Y los países más afectados son Sudáfrica y Zambia, pero todos los países son afectados. Es un impacto tremendo para la población de los países africanos. Y el golpe es de partida doble, porque por un lado pierden los mejores recursos humanos, y luego pierden todo el dinero que han invertido en la capacitación, en la profesionalización de estos jóvenes. Y los países africanos invierten gran cantidad en la educación de los jóvenes. El impacto es triple. En primer lugar, pierden los mejores recursos humanos. Segundo, pierden recursos financieros, porque invierten y luego se van a producir en otro país. Y tercero, porque después de ver a sus hijos e hijas que se van al extranjero, tienen que pagar a extranjeros para trabajar en su país. Es decir, que el impacto para el desarrollo económico, para el bienestar del desarrollo de los pueblos africanos, es tremendo. Es económico, pero es también humano, es de servicios, es de desarrollo integral para los pueblos africanos.
¿Cuáles son las causas de esta fuga de cerebros en África?
Yo creo que hay como tres causas más importantes. La primera causa es el empobrecimiento de los pueblos africanos, que está causado en gran parte por políticas extranjeras, políticas financieras del mundo poderoso financieramente y también por los propios gobiernos que a veces son irresponsables en los propios países africanos, que no invierten para crear empleo. O sea, las causas, la primera es el sistema económico actual, que es injusto, que no busca crear puestos de trabajo, sino el lucro de una minoría. Esa es la causa más importante. Todas las multinacionales, los gobiernos incluso, van a África a explotar, a extraer recursos humanos y materiales y minerales, no a invertir para beneficio de los países del continente. Entonces, este sistema económico que explota y oprime a los más pobres, o sea, empobrece todavía más, y este empobrecimiento para mí es la causa primera, que está causada, como digo, por los propios gobiernos, son cómplices, y también por los gobiernos extranjeros y potencias extranjeras. Primera causa muy importante. La segunda es la falta de oportunidades. No tienen oportunidades para trabajar y para vivir una vida digna en su propio país. Y gente trabajadora que quiere trabajar, que ha terminado la carrera, pues no pueden encontrar trabajo. ¿Qué hacen? Pues buscan una salida fuera. Es decir, la falta de oportunidades es tremenda. En Uganda el 82% de los jóvenes no tienen trabajo. Es decir, que la falta de oportunidades, la falta de trabajo, es otra causa muy importante. Y tercero, el atractivo de trabajar en otros países europeos o América, porque tienen buenos salarios y mejor porvenir para el futuro. Y por eso los remedios tienen que ir en esa línea. Las políticas financieras tienen que cambiar. Hay que crear oportunidades para la gente, para que no se vayan por necesidad. Porque la gente no deja su familia y su tierra por gusto, lo deja por necesidad.
Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos africanos para reducir esta fuga de cerebros?
Hay gobiernos en África como Angola, Sudáfrica, Malawi, incluso Uganda, Burkina. Están haciendo algo en el sentido de quieren hacer acuerdos económicos más justos, más equitativos con la Unión Europea, con otras potencias del mundo, para que los acuerdos económicos beneficien también a su pueblo. Por ejemplo, Angola no quiere que se lleven ya los diamantes a elaborarlos fuera, sino que los elaboren en el país, para que creen puestos de trabajo en el país. Algunos países están negando, como Tanzania se ha negado a firmar el acuerdo económico europeo con Europa, porque dice que no beneficia a su gente, beneficia a los grandes poderes. En Burkina Faso, en Malí, los gobiernos más y más están levantándose para no firmar y aceptar las propuestas que les vienen de las grandes potencias financieras, porque no benefician a su gente. O sea, algo están haciendo, pero con todo, las medidas que están tomando son muy tímidas y no están teniendo un gran efecto todavía, por los hechos que hemos mencionado. Y además, no solamente algunos gobiernos no colaboran positivamente para crear puestos de trabajo, desarrollar la industria, apoyar la agricultura, modernizar la agricultura, etcétera, sino que además se aprovechan de la gente. Los propios gobiernos africanos, tenemos unos 15 dictadores, que se aprovechan del propio país y dan los acuerdos económicos a las empresas que más les ayuden a ellos personalmente. Es decir, la corrupción es un problema tremendo y la falta de liderazgo responsable es un problema enorme en África mismo, en muchos países, como lo es en otras partes del mundo. Entonces, están haciendo algo, pero poco. Y sobre todo, muchos están interrumpiendo incluso el desarrollo de sus propios pueblos. En Uganda concretamente, y en Kenia, toda África Oriental, se ve los productos que consume la gente, leche, pan, incluso agua mineral, etcétera, son más caros que los importados porque están subvencionados. Es decir, los gobiernos locales no apoyan sus propios productos, prefieren que lleguen los de fuera porque llegan a mejor precio. Entonces no apoyan la agricultura local. Es decir, que están haciendo muy poco y sobre todo están impidiendo, por la corrupción y por la falta de políticas, que apoyen el desarrollo integral de la gente de su país.
Lázaro, está claro el impacto, también las causas y evidentemente lo que estás haciendo los gobiernos africanos. Pero, por último, ¿qué propones tú que sería realmente necesario para que los jóvenes africanos no inmigraran a otros países?
Yo he vivido 35 años en Uganda. El reto a superar es el problema de la gobernanza, del liderazgo. La gobernanza en muchos países, en África como en el mundo, es irresponsable. No trabaja por el bien común ni por la gente de su país. Hay que educar un liderazgo, una gobernanza, líderes más íntegros, más preocupados por el bien común, por el bienestar. Entonces, el problema de gobernanza es para mí un problema primordial. Si queremos superar la cuestión de la pobreza y crear oportunidades para los jóvenes. También necesitamos una sociedad más implicada, más participativa, que se levante. Lo están haciendo en muchos países. Ya se han levantado en Burkina, en Congo se están levantando, en Centroáfrica se están levantando para no acceder a las propuestas de los dictadores de turno. Pero con todo, la gente se tiene que levantar todavía más. Es un motivo de esperanza al ver que en 32 países africanos hay movimientos sociales para mejorar la democracia, derechos humanos, etcétera. Quieren un cambio, una mejora social. Eso es positivo y hay que potenciar porque, al fin y al cabo, la liberación de esa pobreza y de esos dictadores tiene que salir de ellos mismos. Son los propios africanos, las propias africanas, las que se han de liberar de esas esclavitudes que les están imponiendo. Y luego la educación, para mí es fundamental una educación más integral, académica, pero también social y humana, que prepare gente que trabaje para el bien común, que no trabaje solo para su bolsillo. Eso es cuestión de educación y de motivación, y eso requiere un largo proceso. Pero para mí es la clave, una educación más integral para preparar líderes y sociedades más responsables.
Señor Lázaro Bustinse, director África Fundación Sur, muchísimas gracias por querer compartir sus opiniones en el espacio Dohande el Migrante.
Gracias a vosotros, encantado de colaborar.
Buenas tardes, Jean Roland, investigadora doctorando por la Universidad Miguel Hernández de Elche, senegalesa, ganadora en 2014 del sexto premio de investigación Prensan Sayez de Descartilar en la modalidad de trabajo de fin de máster con la investigación Mujeres Migrantes del África Negra en Euskadi. Procesos de construcción de identidades de género transnacional y empoderamiento. Hola, Jean, ¿qué tal? Bienvenida al espacio Dohandem, el migrante.
Hola, muy buenas tardes, papá. Muchas gracias por la invitación.
Queremos en primer lugar saber qué es Mujeres Africanas, construcción de identidades de género transnacionales.
Es una investigación sobre los cambios provocados por la migración en las mujeres africanas, concretamente en torno a las identidades de género. Es un poco el proceso de releer la cultura africana, el proceso de integración y todo lo que acompaña ese proceso de integración, de asentamiento en un nuevo entorno. Cómo las mujeres van reorganizando su vida, cómo vuelven a leer su cultura y cómo aprenden del nuevo entorno donde están viviendo. Y también, sobre todo, la investigación la empecé para reivindicar y visibilizar a las mujeres africanas como mujeres con capacidad de transformación política y social. Porque hay muchos discursos que desvalorizan a las mujeres africanas y era importante también visibilizarlas como mujeres con grandes capacidades.
Por ejemplo, en España, en la sociedad actual, ¿en qué situación se encuentra esta construcción de identidades de género transnacionales?
Sí, he estado hablando con bastantes mujeres. Son procesos muy bonitos porque ves las mujeres cómo van cambiando, cómo van aprendiendo y cómo van relativizando muchas cosas que trajeron de África y cómo van incorporando nuevas prácticas, nuevos valores que están aprendiendo de aquí. Y en todo esto, como decía, es un proceso. Y cuando hablamos de proceso, pues requiere tiempo, aprendizaje, si hay momentos difíciles, otros más alegres. Pero lo que importa en todo eso es cómo las mujeres se reposicionan, cómo releen la cultura africana, manteniendo ciertos valores y prácticas. Por ejemplo, las mujeres comentan la importancia de la familia, como las familias africanas, la solidaridad que hay, el respeto a las personas mayores, las formas de criar a los jóvenes, las jóvenes, y cómo las mujeres piensan que todos esos valores son muy importantes aquí también en Occidente, seguir manteniéndolas. Pero a la vez que mantienen esos valores, también se posicionan frontalmente en contra de otras prácticas en nuestro contexto africano que vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, aquí podríamos citar los matrimonios forzosos, los discursos sobre la sumisión de la esposa al marido, la poligamia, las mutilaciones genitales femeninas. Entonces, son temas que las mujeres rechazan y entienden que esas prácticas vulneran derechos y que hay que abandonarlas y eliminarlas. Pero también aprenden e incorporan otras prácticas de la sociedad de destino. El tema de la corresponsabilidad en las tareas domésticas, la igualdad entre mujeres y hombres, son temas también que las mujeres ven que son positivas y que no son contrarias a nuestros valores africanos. Por lo tanto, van compaginando. Entonces vemos que hay una mochila que traen con unos elementos y con los años esa mochila se va recomponiendo. Se quitan aspectos, se añaden otras y así se tiene una nueva mochila que compone esa nueva identidad transnacional que las mujeres, que les permite manejarse también aquí, porque el proceso de adaptación implica y obliga a cierta readaptación y reequilibrio en todo lo que vas a hacer para poder vivir en el entorno nuevo aquí en Occidente, pero también que te sirva cuando vayas en África, para no sentirse partida o traicionando valores africanos, que también las mujeres a veces sienten esto.
Realmente un campo de investigación muy amplio. Finalmente, Jean, eres investigadora, eres científica africana. Queremos saber tu opinión sobre lo que supone para países como Senegal en particular y África en general la fuga de cerebro.
La fuga de cerebro es, la verdad, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo en general y África particularmente, porque vemos cómo nuestros estados invierten en la educación de las juventudes. Ves chicos, chicas que han estudiado, que tienen carreras universitarias y formación profesional, pero según los contextos, que no han tenido oportunidad o los espacios para poder investigar en África son muy reducidos, las posibilidades escasas, muchos se van abocadas a emigrar. En otros casos vemos hasta que son con becas de los propios gobiernos que vienen a Occidente para proseguir los estudios y al final se quedan aquí. Entonces yo creo que evidentemente es una gran pérdida para nuestros países. Voy a apelar también un poco a la responsabilidad pública de nuestros países de crear entornos también favorables a la investigación para que la gente se pueda quedar. Si hay oportunidades, la gente se queda. Y otro nivel para las personas que ya se han instalado, digamos, en los países occidentales, se pueden crear otros mecanismos como de colaboración en proyectos con estancias, y esas personas podrían ir moviéndose entre universidades africanas y seguir trabajando en Occidente, o estancias también temporales que se podrían hacer, proyectos compartidos. Y esto es también una apuesta política que nuestros gobiernos deberían hacer para poder recuperar este talento que ha emigrado.
Muchísimas gracias. Decir que la doctora Andrejan está a punto de defender una tesis doctoral donde el tema es de construyendo identidades, imaginarios y prácticas mujeres migrantes africanas en la encrucijada. Muchísimas gracias, Jean.
Muchas gracias, Fabba. Ha sido un placer.
Esta edición ha sido con la colaboración de l'Instituto Panos de África de Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la edición de hoy de nuestro espacio de Handem el Migrante. Le invitamos a escucharnos en la próxima quincena. ¡Africa!
Iniciamos una nueva edición del informativo La Luna, en el que difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Francisco Garrido, profesor de la Universidad de Jaén, que ha realizado una investigación junto con Isabel Balza titulada ¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales? Noticias internacionales. 9 centrales sindicales y organizaciones de pensionistas se han manifestado en Francia contra la política del gobierno al que acusan de haber empobrecido a 16 millones de jubilados, que han visto cómo sus pensiones llevan 3 años congeladas y cómo 1 millón de ellos viven por debajo del umbral de la pobreza. En París, los hombres y mujeres con décadas de años de trabajo a sus espaldas tienen que hacer frente a una situación de penuria que les lleva a comprar los alimentos más baratos o a renunciar a cuidados médicos. El gobierno de François Hollande ha suprimido medidas fiscales destinadas a los pensionistas viudos, ha degradado de manera significativa el poder adquisitivo y condenado a que muchos pensionistas tengan que intentar encontrar un trabajo cuidando niños, haciendo limpieza o pequeños trabajos de manutención para intentar llegar a final de mes. Los gigantes agroquímicos Syngenta y Bayer han descubierto en sus pruebas TEX que sus pesticidas causan daños severos a las abejas, según documentos no publicados y obtenidos por el grupo ecologista Greenpeace. Estas empresas han llevado a cabo las pruebas en productos que utilizan los controvertidos plaguicidas conocidos como neonicotinoides o neonics, que se relacionan con el rápido declive de las abejas. Los neonics son los pesticidas más utilizados en el mundo. Según sus propios estudios, tiametoxan de Syngenta y la clotianidina de Bayer causan daños severos en altos niveles de uso, aunque el efecto es menor cuando se usa en menos de 50 partes por billón, ppb, y 40 ppb, respectivamente, tal como informa The Guardian. Francia se ha convertido en el primer país en prohibir el uso de la vajilla de plástico. El país, que acogió a finales de 2015 la cumbre del clima, quiere liderar las soluciones promedioambientales, como ha mostrado con esta radical medida, que impondrá que cubiertos, vasos, pero también bastoncillos para los oídos, se fabriquen con un 50% de materiales de origen biológico, como el almidón de maíz, en 2020 y 60% en 2025. Esta normativa se enmarca dentro de la Ley de Transición Energética por un Crecimiento Verde, que se adoptó ya en 2015 con el objetivo de mitigar el impacto del cambio climático. Las medidas han encontrado, sin embargo, enemigos en la industria de fabricantes de envasados, como PAC 2 GU Europe, que representa el gremio europeo. Yalaj es un espacio televisivo por Internet para difundir la lucha del pueblo saharaui por su independencia, así como la labor del movimiento de solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática, con el apoyo de Cuba Información. En este contexto, la solidaridad y cooperación de otros países con la República Árabe Saharaui Democrática ha sido vital. El caso de Cuba es paradigmático. El 20 de enero de 1980, Cuba reconoció oficialmente a la República Árabe Saharaui Democrática y, al igual que ha hecho con otros países del sur, ofreció generosas becas para estudiantes saharauis. Los primeros llegaron en 1977. Todas las asociaciones de amistad y solidaridad con la República Árabe Saharaui Democrática en el mundo, así como de la diáspora saharaui, están invitadas a colaborar en este espacio. Pueden escribir para ello a cubainformacion@cubainformacion.tv. Noticias locales. El alcohol es más consumido por mujeres, 36% que por hombres, 30%. Y supera al cannabis y la cocaína como sustancia por la que se demanda tratamiento por primera vez en los centros de la Comunidad Valenciana, según un estudio realizado por la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, UNAD. El informe pone en evidencia que en la Comunidad Valenciana el alcohol es la sustancia más consumida, 29%, por las personas que acudieron a pedir ayuda por primera vez en 2015. En segundo lugar destaca el cannabis y la cocaína, 24% respectivamente. Según el estudio, el perfil de la persona atendida por UNAD Valencia, tanto en los servicios de prevención, asistenciales o jurídicos, entre otros, es un varón, el 76% de los casos de entre 26 y 44 años, 52%. Valencia fijará el instrumento donde define el modelo físico de ciudad, los ejes de su crecimiento, el futuro de los barrios en cuanto a dotaciones y las áreas de mayor protección que quedarán blindadas. En este último capítulo destacan la huerta, por un lado, que quedará protegida al descartarse la expansión del casco urbano hacia zonas agrícolas del extrarradio, y la fachada litoral, especialmente Nazaret y El Cabañal. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, anunció el inicio de los trámites para revisar el Plan General de Ordenación Urbana, un proceso que se inició en 2004 y que se llevará a término definitivamente durante la actual legislatura, es decir, antes de 2019. En esta línea, el edil presentó una moción en el Pleno que servirá de guía para que los técnicos municipales tengan criterios para contestar durante el próximo año a todas las alegaciones 25.000 presentadas en 2015 y redactar un nuevo documento que será sometido a exposición pública. Por tercera vez, afirmó. La mitad de los niños en edad escolar presentan trastornos de la voz, como las afonías. El ruido del entorno escolar puede provocar que estas dolencias se cronifiquen y agraven las lesiones en las cuerdas vocales, según datos difundidos por la Unidad de Voz del Hospital de Manises. Con el inicio del curso, cada año las consultas hospitalarias respecto a estos trastornos por parte de los padres aumenta, así como el número de niños tratados y educados en hábitos vocales saludables por la Unidad de la Voz. La otorrinolaringóloga Ángeles Fortea ha destacado la necesidad de determinar si existen inflamaciones crónicas como rinitis o bronquitis y ha añadido que, en estos casos, identifican lesiones de las cuerdas vocales mediante pruebas específicas que ponen de manifiesto si existe algún daño o se trata de un sobreesfuerzo vocal. El director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piguer, afirmó que varios ayuntamientos se han interesado por tecnologías expuestas en Ecofira para instaurar el pago por generación, una tasa de basuras que tiene una parte fija y otra variable en función de la cantidad de residuos producida y que se aplica tanto a nivel doméstico como comercial. Piquer explicó que la aplicación de esta tasa, que el Consejo está estudiando junto a las corporaciones locales y las mancomunidades, depende de cada ayuntamiento y entidad responsable de la gestión de residuos. No obstante, el director general incidió en la urgencia de implantar la recogida selectiva de residuos orgánicos en la comunidad, ya que la Unión Europea ha incidido enormemente a España en que es muy importante implantarlo antes de 2020. Noticias nacionales. El pasado 23 de septiembre, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado la guía editada por ese ayuntamiento para orientar a periodistas y medios de comunicación en el tratamiento adecuado y ético de la prostitución. La presentación de esta guía se ha hecho coincidir con la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Niños. Manuela Carmena considera que el documento es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren solo porque un hombre ha decidido explotarlas. Y añadió que es muy fuerte, terrible y triste pensar que ahora mismo en Madrid, en nuestro Madrid, hay mujeres que están sufriendo esa degradación. La guía incluye consejos sobre términos sustitutivos, claves para la interpretación del fenómeno y recursos para enfocar los textos siempre al prostituidor. También anima a los medios de comunicación a dar protagonismo a las mujeres prostitutas que raramente aparecen en primera persona. Los niños españoles están sobreexpuestos a anuncios de televisión de comida poco saludable. Hamburguesas, pizzas, refrescos, chocolate, bollería industrial, etc. Tanto en los canales generalistas como en los temáticos infantiles, una situación que podría calificarse de preocupante y que fomenta la obesidad infantil. Así se desprende de un estudio pionero realizado por científicos de la Universidad de Granada, pertenecientes al Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica Euristicos y los departamentos de Farmacología y Pediatría, en colaboración con el Hospital Universitario San Rafael de Granada. En este trabajo se pretendía evaluar los cambios que ha experimentado la televisión española entre los años 2007 y 2013, antes y después de que entrara en vigor las normativas españolas y europeas de salud pública que regulan la emisión de anuncios de comida rápida en televisión y que entraron en vigor en el año 2011, Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Arropada por políticos de casi todos los partidos, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, RC, Compromís o Izquierda Unida, y por representantes de numerosos sindicatos y colectivos como Comisiones Obreras, UGT, CESIPA o Fundación 26 de Diciembre, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha presentado lo que espera sea el germen de una ley nacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Recoge su trabajo de 25 años y espera conseguir armonizar en todo el territorio lo que en algunas comunidades como Cataluña, Madrid o Galicia ya está vigente a nivel autonómico. No tiene sentido que vivamos en un país a 12 velocidades. Se trata de derechos humanos, ha declarado Jesús Generelo, presidente de la Federación. Según el estudio de la Universidad de Jaén, son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales, publicado en la revista Isegoría, revela que un 77,6% de los voluntarios de las ONGs animalistas son mujeres. Así, una mujer tiene una probabilidad 3 o 4 veces mayor de ser voluntaria en una organización animalista que en el caso de un hombre. Francisco Garrido, profesor titular de la Universidad de Jaén y fundador de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, autor del estudio junto con Isabel Balza, especifica que las mujeres colaboran de manera muy mayoritaria tanto en asociaciones, plataformas e iniciativas como en movimientos en defensa de los derechos de los animales. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Francisco Garrido, coordinador del área de Filosofía Moral de la Universidad de Jaén y uno de los autores del estudio ¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales? Sobre los vínculos entre el animalismo y el feminismo. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea de realizar esta investigación?
Surge de una intuición que teníamos bastante sólida, comprobada a lo largo de bastante experiencia con el movimiento animalista, de la presencia masiva de mujeres en los actos, en las movilizaciones y en las organizaciones de carácter animalista. Era una intuición y queríamos corroborarlo científicamente, si esto se correspondía o no, y a partir de ahí surgió.
Entonces, las hipótesis de trabajo iniciales, ¿cuáles fueron?
Básicamente dos. Una que tenía que ver con la presencia mayoritaria, muy mayoritaria, de las mujeres en el campo del animalismo, de las organizaciones animalistas, y la segunda, que había una diferencia de esa participación muy significativa con respecto a la participación de las mujeres en otros movimientos, en otras organizaciones no gubernamentales de carácter similar, como por ejemplo es el ecologismo o los movimientos de ayuda a la cooperación.
En esa investigación, Francisco, se hace una revisión histórica entre el feminismo y el animalismo, ¿no?
Claro. Lo que encontramos, casi con posterioridad, es que en la revisión del marco teórico, cuando empezamos a buscar instrumentos para analizar los datos que teníamos, encontramos que había un fuerte vínculo entre los movimientos, por ejemplo, sufragistas, que buscaron y lucharon por el derecho al voto en Inglaterra, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y los movimientos que posteriormente desarrollaron organizaciones animalistas de defensa de los animales, de los derechos de los animales, junto con autoras y con investigadores que ya veían un vínculo entre la sensibilidad que suponía el animalismo y la sensibilidad igualitaria que suponía el feminismo, ¿no?
¿Nos puede describir, Francisco, ese procedimiento que han seguido para la recogida de datos?
Bueno, hemos intentado buscar los ficheros de las distintas organizaciones animalistas españolas, de las más significativas, pero también hemos incluido organizaciones relativamente pequeñas, la adscripción de género que tenían sus asociados. Hemos preguntado a estos y estos nos han dado unos resultados dividiendo el número de personas que había de un género y de otro. Juntos lo hemos comparado con la adscripción también de género de los asociados a otras organizaciones, como por ejemplo Greenpeace, o como por ejemplo organizaciones más de carácter asistencial o de cooperación, y hemos comprobado finalmente cuál era el porcentaje. Lo que hemos encontrado es que el porcentaje es muy alto, ¿no? Y no se repite en ningún otro tipo de organizaciones en que haya una presencia tan masiva de mujeres, ni siquiera en las AMPAs, es decir, las asociaciones de padres y madres de los colegios, que suele tener una fuerte presencia de mujeres, incluso ahí la presencia es menor que las organizaciones animalistas.
Antes de entrar en el asunto ya concreto de datos específicos, me gustaría que diferenciáramos lo que son organizaciones animalistas y proteccionistas.
Sí, nosotros hemos incluido básicamente a organizaciones de los dos tipos. Hemos incluido organizaciones estrictamente animalistas, entendiendo por ello organizaciones que postulan la defensa en general de los derechos, y organizaciones proteccionistas que están más especializadas en actividades y en tareas de cuidado de animales, especialmente domésticos. Pero entre ambas hemos conseguido unos porcentajes muy similares.
De las 45 ONGs a las que han dirigido su petición de colaboración, han respondido solo 20 y ha habido 8 comunidades autónomas, ¿no?, que han intervenido en esa aportación de datos.
Sí, la muestra es significativa porque han respondido las más importantes desde el punto de vista demográfico y del número de afiliados que tiene, y también desde el punto de vista político, entendiendo por ello las que más presencia activa tienen en movimiento en la calle y en la opinión pública. Y las comunidades autónomas son lo suficientemente diversas como para entender que también es representativo, porque además algunas de ellas son de ámbito estatal, por lo tanto abarcan a todo el territorio y no hay ningún elemento que haga presumir que pueda darse algún tipo de sesgo que distorsione estos resultados como resultado representativo de una muestra general, ¿no?
En las organizaciones animalistas el 40% eran mujeres y en las proteccionistas el 60%, ¿no?
Sí, existen datos diferenciados, pero siguen siendo, ya le digo, datos que corroboran esta presencia masiva, ¿no?
Hablamos de presencia masiva en un 77,6% de mujeres.
Exactamente.
Y con relación a las organizaciones, digamos, de acción social o ecologistas, ¿cómo ha resultado esa comparación?
En las ecologistas, en concreto, hemos utilizado la muestra que nos ha brindado la dirección de Greenpeace, de los afiliados asociados a Greenpeace, que es la más significativa. Tengan en cuenta que estamos hablando de 100 y pico mil de personas afiliadas, es la organización más importante. El porcentaje se divide prácticamente al 50%, creo que es un 51-49 aproximadamente. Y en el caso de las organizaciones asistenciales hay presencia mayoritaria, dependiendo cuál es, femenina, pero en ningún caso supera los 60%. Es decir, que una organización muy cercana teóricamente, como es el caso del ecologismo, pues sin embargo se muestra en una división casi al 50%, mientras que en el animalismo sube al 76% este que hemos comentado. Es decir, que esto refuerza la hipótesis de que existe algo especial en el vínculo entre animalismo y feminismo que no se da en la misma proporción en otras organizaciones que tienen temáticas asimilables, digamos, análogas de trabajo.
Para explicar estos datos han establecido tres hipótesis explicativas. La primera, desde el comienzo del movimiento animalista. ¿Qué explicación les dan ustedes a estos datos que han recogido?
En estas tres hipótesis, básicamente, en el primero, como comenta, entendemos que hay un origen histórico común, es decir, que gran parte del pensamiento animalista y de los primeros movimientos nacen vinculados al movimiento feminista, que por cierto también es un movimiento de lucha a favor del abolicionismo de la esclavitud, es decir, hubo ahí un vínculo entre lucha por los derechos de las mujeres, por el voto, luchas anteriores por el abolicionismo de la esclavitud y lucha por los derechos de los animales, y hemos entendido que este origen histórico común, este momento temporal en que nacen y se vinculan, pues ha producido una conexión fuerte entre animalismo y feminismo, ¿no?
La segunda hace referencia a que el animal es percibido por la mujer como compañero de celda doméstica.
Sí, hay una especie, entendemos, y así aparece en el marco teórico, hay una especie de cercanía de la marginalidad con respecto al patriarcado, ¿no? O sea, el patriarcado es un sistema de dominación que implica muchos elementos y muchas versiones y que afecta a otros muchos sujetos. No solamente afecta a la mujer, afecta también al mismo hombre incluso, en cuanto que construye una masculinidad determinada. En ese sentido, la descripción del hogar, la descripción del medio rural, vinculaba a la mujer con el animal, ¿no? Y una cercanía, una especie de solidaridad entre marginados, que hacía que no solamente las representaciones patriarcales, la mujer era vista, Hegel lo decía así, como una especie de semi-animal, una cosa entre el hombre y el animal, sino que además había una convivencia cotidiana, y por eso, por ejemplo, es tan importante el movimiento con los animales domésticos, los núcleos urbanos, porque formaban parte de esa celda común que constituía el hogar, la familia, para el patriarcado, que marginaba a las mujeres, era excéntrica a las mujeres, pero también era excéntrica a los animales.
Y la tercera hipótesis hace referencia a que el modelo masculino de socialización mantiene un fuerte bloqueo a la empatía hacia los animales.
Sí, una de las cosas que caracteriza al feminismo y a las mujeres en su práctica cotidiana es que el mundo de los sentimientos, de las emociones, de la empatía, está mucho más fresco, está mucho más abierto. ¿Se acuerda aquella vieja frase que decía, los hombres nunca lloran? Los hombres no podían expresar sus sentimientos, las mujeres sí. La relación con el animal es una relación que no es estrictamente lógica, porque no media el lenguaje de por medio como tal. Es una relación muy vinculada a la empatía natural, muy vinculada a la emoción. En ese sentido, las mujeres están más afectadas, están con menos prejuicio que los hombres para aceptar y para sentir el sufrimiento animal como tal. No es que los hombres no puedan sentirlo, por supuesto que no, sino que la construcción cultural de la masculinidad que ha hecho el patriarcado ha bloqueado al hombre en su acceso a la sensibilidad y, por lo tanto, también en su acceso a la empatía con el mundo animal y con los otros seres, ¿no? También pasa con el mundo vegetal, en gran medida.
Por tanto, ¿no se defiende el esencialismo?
No es que haya algo en la esencia de la mujer biológico que le condicione per se a ser sensible ante los animales y los hombres lo contrario. No, es una construcción cultural que se ha formulado históricamente y que podemos ver que no en todas las culturas igual. Allá donde el patriarcado ha tenido otras expresiones o incluso ha tenido menos expresiones, la sensibilidad con el mundo natural y con el mundo de los animales ha sido compartida con los hombres. Pero aquí, en este mundo en que vivimos, que es hijo de un proceso histórico determinado, la masculinidad ha sido vista como un dispositivo bloqueado con respecto al mundo de la sensibilidad y, por lo tanto, con respecto al mundo de la naturaleza y al mundo de los animales. Es decir, no hay nada que impida que los hombres, en otro proceso histórico, sean sensibles ante el mundo animal, ni que condene a la mujer a ser siempre sensible a esto. Esto es lo que hay ahora, producto de un proceso histórico determinado.
Al final del estudio, Francisco, hay una pregunta que se formulan, que es, ¿debe formar parte el animalismo de la agenda feminista?
Sí, lo planteamos porque entendemos que el feminismo va mucho más allá exclusivamente del ámbito de la defensa puntual de los derechos de las mujeres o de la reivindicación de la igualdad, su núcleo duro, sin lugar a dudas. y que es un proyecto político que puede afectar a todos los movimientos sociales y a todos los proyectos políticos de transformación que existe, esta vieja idea de los años 60 de feminizar a los movimientos sociales. Y en ese sentido entendemos que la incorporación del animalismo conscientemente ya dentro de la agenda del movimiento feminista es un elemento que enriquece al feminismo y que enriquece también al animalismo. Ya lo está en gran medida en el plano teórico, porque la producción teórica es importante, especialmente en este sentido, especialmente en el mundo anglosajón. Lo empieza a estar en muchos de los discursos políticos, pero entendemos que hay que dar paso todavía para que tanto el animalismo como el feminismo sean conscientes de esos vasos comunicantes, porque en el caso del animalismo hay sectores que no acaban de ver esto, es decir, que no son conscientes, hay más una praxis que una conciencia en la afinidad con el feminismo. Cada día menos, también es verdad que cada día más las animalistas son conscientes de que eso forma parte de la agenda feminista y que por lo tanto ellas son feministas también.
Francisco, en cada investigación hay lagunas y deficiencias del programa. En este caso, ¿cuáles ha habido?
Bueno, hay múltiples, muchas preguntas. Por ejemplo, una muy clara es la que tiene que ver con la relación consciente entre feminismo y animalismo. Es decir, nosotros hemos probado que la mayoría de los asociados y asociadas del animalismo son mujeres. Ahora, esas mujeres que están en las organizaciones animalistas son feministas, es decir, son conscientes del programa feminista más allá del animalismo. Pues esto no lo hemos podido probar porque requeriría de otra metodología y otro tipo de investigación. Una segunda también importante deficiencia para medir la importancia de las mujeres dentro del animalismo, no hemos tenido en cuenta, porque no hemos podido, insisto, queda abierto, la presencia en las direcciones de esas organizaciones. Es decir, la mayoría de las militantes y de las activistas son mujeres, la inmensa mayoría. Pero las direcciones de esas organizaciones son también, en esa misma proporción, están compuestas también por mujeres, porque conocemos muchas experiencias de movimientos y de instituciones que están compuestas por mujeres, pero dirigidas por hombres. Intuitivamente creemos que sí, que también hay una presencia fuerte de las mujeres en las direcciones de estas organizaciones, aunque también intuitivamente creemos que la proporción ahí ya no es tan escandalosamente favorable a las mujeres, sino que ahí se desproporciona, digamos, a favor de los hombres. Pero no lo podemos probar porque la investigación nuestra no ha llevado todavía a poderlo hacer con un rigor suficiente como para poder afirmar que estas intuiciones son ciertas. Pero, por ejemplo, esas son dos deficiencias que, sin lugar a duda, debemos de completar más adelante con investigaciones más de carácter quizá cualitativo que esta, que ha tenido más un carácter cuantitativo.
Si alguno o alguna escuchante quiere acceder a este estudio, ¿cómo lo puede hacer?
Pues está en abierto en la revista Insegoría, que es la revista del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entrando por la red o bien en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o bien en la misma revista, poniendo Insegoría, aparece y el número está en abierto y por lo tanto puede perfectamente, dentro del último número, el que está ahora mismo recién salido, acceder al artículo libremente, ¿no?
Francisco Garrido, coordinador del área de Filosofía Moral de la Universidad de Jaén, es el autor, junto con Isabel Balza, de la investigación titulada ¿Son las mujeres más sensibles a los derechos de los animales? Sobre los vínculos entre el animalismo y el feminismo. Gracias por su presencia en la Luna Salida Tiempo Radio.
Gracias a ustedes.
Un saludo, Francisco. Hasta luego.
Hasta luego.
Finalizaremos la presente edición de la Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en 1987 en Las Navas del Marqués, Ávila. Obtuvo en 2009 el Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande con un poemario titulado ¿Te duele? Buenas noches, Ángela Segovia.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo surgió en ti ese interés por la poesía?
Desde muy jovencita, yo, como bien has dicho, nací en un pueblo pequeño de Ávila y siempre me interesó mucho la literatura, y a los 15 años o así llevó a mis manos una colección de poesía de estas que venían en los periódicos, y a partir de ahí empecé a escribir, empecé a leer y empecé a escribir también mis primeros poemas.
Entonces, ¿para ti qué es la poesía? ¿Qué representa en tu vida?
Es un territorio muy abarcador, porque al final termina por implicarlo todo. Al final la poesía no solo es un territorio de escritura, sino también un territorio vital, también un territorio política. Entonces acaba como enredándose todo en esta especie de textualidad que sobrepasa la página.
Ángela, ¿en ti han influido algunos poetas o tienes alguna predilección especialmente por algunos de ellos o de ellas?
Sí, yo siempre digo que el dios Vallejo, César Vallejo, o el sol Vallejo, por no ser religioso, pero mucho la poesía latinoamericana del siglo XX. Por ejemplo, Cecilia Vicuña, una poeta chilena que me gusta mucho, y de aquí, de España, pues ahora mismo, por ejemplo, me gusta mucho la poesía que hace María Salgado, Luz Pichel, compañeras de batalla.
¿Existe algún nexo de unión entre estos poetas que has comentado en cuanto a la creación poética
sí.
que desarrollan?
Sí, yo creo que en todos, por decir algunos, que hay muchísimos más. Por una parte, un trabajo insurgente con el lenguaje. Es decir, que lo tensa hasta el punto de llevarlo más lejos de lo que normalmente se lleva. Y también un trabajo con la vida y con la performatividad. De los cuatro, de Vallejo, es un poeta muy vital. Por ejemplo, Cecilia Vicuña es una mujer que trabaja mucho la performance, el cuerpo, y cómo enlazar el lenguaje con lo corporal y con lo físico, la fisicidad. Y entonces todo ese terreno de experimentación a mí me parece muy interesante.
Ángela, si te pregunto por las características fundamentales de tu poesía, ¿tú qué dirías?
Esta pregunta no me la han hecho nunca y creo que es bonita. Diría ritmo y ternura. Creo que esas son las dos características que ahora mismo me gustaría que tuviera, y creo que sí la tiene.
En 2016 publicaste tu último poemario titulado La curva se volvió barricada, de la editorial Uña Rota. ¿Qué diferencia existe entre este último poemario y los anteriores?
Yo creo que forma parte de una evolución, de un trabajo que ha ido evolucionando. Quizás este libro, con respecto a los otros dos, tiene una apuesta formal un poco más extrema. He buscado cómo hacer exactamente el libro que tenía en la cabeza, y entonces la forma del libro tradicional pues no me bastaba, entonces ha cambiado un poco para que los poemas que yo estaba imaginando cupieran en un libro. Yo creo que es como que se ha ido concretando las búsquedas que ya tenía y las que andaba experimentando con los dos primeros libros. Aquí creo que se hacen más concretas, más tangibles también, como que la apuesta es más redonda de algún modo, aunque sigue estando como por los bordes, de alguna manera.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema del último libro, La curva se volvió barricada, que se titula Tomé. Bajé al pozo parco patriarcal. Era un agujero de mar, donde todo eran hombres y miraban, tanto asco daban. Hablaban luego los hombres, escupía uno en la cara, le ordené que se marchara, pero siempre volvía. Vete de aquí, maldita sea, le dije, y cogió el brazo de mi amiga y se la quiso llevar. Estaba acechando para robar, la convirtió en una presa, la me... Tomé de eso, los paisajes de Varna. Dejé caer mi tabaco cuando salí a las ramblas. Cuando salí a Escudellers, dejé caer mi cigarro. El suelo prendía de orín. Un joven fue asesinado ahí. Otro fue asesinado ahí. Le habían robado la bici, ¿no? Bien, sí. Luego se derramó aceite hervido en la mano. Hay algo que está pasando aquí. ¿Qué es? No será tanto. La succión, los cuerpos ampollados, el secuestro, la cara vacía de un elegante, llega con la máscara, mastica, dice follanuta, dice puta, a lo callado, murmura, mira como si su línea de visión fuera una celda, mira recto, duro, mira duro, porque mi amiga le desea, y el deseo es para los críos, para sudacas, para rurales, para minorizados, minusvalorados, hablantes del lugar, que... ¿Qué lugar? Eran como fantasmas charlando a la puerta de una disco. Ni sé la onda. Ellos son la Europa multilingüe. Te somizarán sin un gemido. No sentirán nada. Después escupirán palabras, dirán folla, nuta, dirán puta, a lo callado. Dirán reparle, yo parlo y I'm talking to you, cara de carne. con la cara más dura que Europa lo dirán. Un joven se acercó. Nos ofreció un chicle de frutas. Parecía preocupado. Yo me reí con sorna. No estoy ahí. Él me da sed, ¿no? Me fui. Será. Será.
¿Qué quieres comunicar con este poema a los escuchantes y al lector?
Este poema forma parte de La curva se volvió barricada. Está incluido en una parte que se llama Europa. Son unos textos en los que estoy trabajando un poco desde el punto de vista político y también lingüístico, un poco como esta estética de quizás un poco apocalíptica del fin de Europa, de una Europa vieja, ya un poco deprimida y llena de estructuras de violencia. Entonces, dentro de esas estructuras de violencia, esos lenguajes se mezclan también con la violencia del patriarcado, y este texto en concreto se refiere a eso. Es un texto que siempre me ha dado bastante pudor leer en público porque tiene una carga de violencia. Esa violencia de la que yo he querido hablar pues está impregnada en el texto, y siempre me puso mucha fragilidad leerlo en voz alta, pero me parece muy interesante poner en juego esa fragilidad como una forma de llevar lo poético.
Como poeta joven que eres, ¿cómo percibes la poesía joven en España?
Creo que hay muy buenos poetas en España, jóvenes ahora mismo. Tengo muchos amigos, sobre todo amigas, que me parecen fantásticas poetas y a las que admiro muchísimo, y que creo que están trabajando por fin con lenguajes mucho más nuevos de los que se han estado trabajando en las últimas décadas en España, y muy atractivos también, muy lenguajes seductores de alguna manera. Intensos. A mí me parece que estamos en un súper buen momento. Será porque estoy bien rodeada y me alimento un poco de eso.
Ángela Segovia, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio, y que sigas haciendo poesía.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo, Ángela. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras: Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23, Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23, Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11, Andalucía, Radiópolis también los viernes a partir de las 23, La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La
la persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.